Proyección y perspectiva de la economía. Razonamientos que nos permiten interpretar las tendencias y tomar decisiones de manera inteligente. Es tiempo de escuchar al economista Pablo Broder.
Siempre es bueno cada pocos días cruzar el Río de la Plata y tratar de saber qué es lo que pasa en la República Argentina, país que siempre nos está generando noticias. ¿Cómo estás, Pablo Broder? Buen día.
Un gusto, Jorge. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. ¿Llegó el frío por allí?
Llegó. Estamos en 12 grados, pero hoy va a ser un día, así como te escuchaba a vos y a Karina que decían que es un día hermoso, acá también es un día sin una nube prácticamente. Es fantástico.
Bueno, ¿y la realidad argentina más o menos se presenta igual?
No, te diría que no. Dentro de este cataclismo, es increíble porque sigue siendo una cosa inimaginable, ¿no? Que sobre todo alteró la vida de todos nosotros y va a producir, Jorge, la catástrofe económica más importante, creo que del siglo, ¿no? Mucho más allá que la del 30, incluso que la de 1930, y mucho más allá que la del 2008. Pero en el caso puntual de la Argentina, mirá vos qué cosa, ¿no? El presidente Fernández venía subiendo impresionantemente, con una carrera, con un Fórmula 1 recontra preparado, hasta llegar a tocar el 80% de imagen positiva, cosa que no lo logró, creo que ni Perón siquiera. Pero mirá vos que me estás escuchando, ¿cierto?
Sí, claro.
Una serie de episodios, Jorge, le obligaron al mismísimo presidente con tan alta popularidad a un zigzagueo dialéctico, tratando de arreglar situaciones conflictivas, algunas producto no solo de los hechos exteriores, sino de sus propios errores. Errores, por ejemplo, después te lo puedo detallar un poquito, en materia de relaciones exteriores, errores por la ausencia de mención alguna sobre estrategia para encarar la emergencia económica en la no tan emergencia de la salida a los problemas económicos en Argentina, no solo por la pandemia, sino por fuera de la pandemia. Hasta ahora no se habla nada, se prometió un Consejo Económico y Social desde el mes de diciembre que no se ha convocado. Y sobre todo, esta pandemia lo llevó a medidas de emergencia que, por este, te doy un dato, la ANSES es el organismo que maneja a los jubilados. Nada menos que 11 millones de personas que dependen de la plata que les mande el Estado. Y en un momento dado, el presidente, el director general de este organismo que se llama ANSES, en conjunto con el presidente del Banco Central de la República Argentina, dispusieron un cronograma de pagos. Esto hizo que el viernes 3 de diciembre, el día 3 de diciembre, el 3 de mayo, hubieran en la calle, millones de jubilados apiñados, no ya sin distancia obligatoria, sin barbijo, y son parte de la población de mayor riesgo de la Argentina, eran los jubilados, por supuesto, por definición, todos arriba de 60-65 años. Conclusión, no de inmediato, pero al poco tiempo, el presidente Fernández echó al presidente de este organismo estatal, y de alguna forma también, esto también mostró algo. En el fondo, todo este movimiento de zigzagueo que te estoy hablando, Jorge, se encuentra inmerso en la puja por el poder entre el kirchnerismo más radicalizado, ergo la señora de Kirchner, y los sectores más moderados que se encolumnan detrás del presidente. Y esto está tiñendo toda la actividad política argentina, que básicamente se centra en la actividad oficial, porque hasta ahora, orgánicamente, la oposición no ha aparecido. Y es un momento, Jorge, muy difícil, porque la Argentina se podría estar encontrando a las puertas del default. Nadie sabe cómo va a terminar esta jugada del gobierno en su renegociación con los acreedores privados primero y después con el Fondo Monetario. Con el Fondo Monetario va a ser mucho más fácil. Están proclives a aceptar cualquier tipo de arreglo con todo el mundo, con todos los países del mundo. Pero los acreedores privados esperan, digamos, en el marco de una reestructuración de la deuda, una propuesta más o menos razonable. Y parece ser que esta posición aparentemente muy dura del gobierno argentino, de tómelo o déjelo, es esto o nada más, hace que fundamentalmente los fondos de inversión extranjeros que responden a inversores privados y que aparte tienen colocaciones en muchos países del mundo, no querrían aceptar un arreglo tan ominoso, tan exigente por parte del deudor, porque esto sería un marco de referencia para que otros países hagan lo mismo. Lo que está claro, Jorge, es que vos lo sabés muy bien, ¿qué es lo que representaría para el país caer otra vez en default? El aislamiento del mundo dejaría al país, a la Argentina, con sus arcas públicas exhaustas y sobre todo a sus empresas privadas sin crédito. O sea, cuando la gente habla de que, bueno, no le pagamos y entonces el Estado deja de honrar su deuda, no es solo eso, sino que lo más importante a mi criterio es que la posibilidad de las actividades mínimamente necesarias para que opere la empresa privada argentina, que necesita línea de crédito para su mínimo desenvolvimiento, dicen que las empresas argentinas deben alrededor de 28 mil millones de dólares en el mercado externo, y cuando lleguen los vencimientos de esa deuda de las empresas privadas, si Argentina está en default, no va a encontrar un santo a quien pedirle plata para renovar o refinanciar esas deudas.
Pablo,
de modo tal que, sí, te escucho.
Déjame para no irnos lejos en la conversación, déjame hacerte un par de consultas. Volviendo un poquito atrás, el tema de la popularidad de Fernández, a lo que llegó, 82% realmente sí, es histórico, pero a su vez también como algo que tiene lógica con la realidad argentina, todo es muy cambiante y un presidente también hoy tiene 82 y mañana se cae de a pedazos de repente en la popularidad, cuando toma una decisión como la de soltar los presos. ¿Pero qué buscó Fernández con liberar a los presos?
Esto es una excelente pregunta, Jorge, porque responde también a un marco filosófico, ideológico, también de el sector más radicalizado del gobierno. Esto es el kirchnerismo. El kirchnerismo entiende que los presos, es un concepto casi clasista, entiende que los presos son víctimas del sistema, más o menos esto es así, y aprovechan cualquier oportunidad para hacer valer esa concepción populista clasista que ellos tienen.
Pero bien, pero ¿había casos de coronavirus en las cárceles, por ejemplo?
Había, pero
¿comprobados?
Yo no sé si había o no había, pero lo que sí es real, Jorge, es el hacinamiento en las cárceles. Las cárceles en la Argentina son una lágrima. De modo tal que...
O sea que fue una precaución para evitar que la pandemia ingresara a las cárceles.
Pero es que había, como dicen todos los que entienden el tema, había otros caminos que no signifique largar, por ejemplo, entre otros, indiscriminadamente a secuestradores, múltiples asesinos, violadores. Hubo el caso de un violador que fue un convicto que estaba preso de hace un par de años y que cuando lo largan va a vivir a la misma cuadra donde está viviendo su pretérita víctima. ¿Te das cuenta? Es de una barbaridad la medida adoptada por lo indiscriminado, porque nadie discute que, dada la precariedad del sistema carcelario argentino, los delitos leves, un ladrón de gallinas, una persona que robó en un kiosco un paquete de cigarrillos, etcétera, puede tranquilamente gozar ni siquiera la liberación, porque no se habla de liberación, sino prisión domiciliaria. En realidad, también te hago una parte acá, cuando se habla de prisión domiciliaria, es un eufemismo, porque habría prisión domiciliaria si vos tenés, por ejemplo, una pulsera, un tobillo electrónico, claro, una pulsera electrónica que te permita monitorear el movimiento de este hombre. Resulta que la Argentina larga a los presos teóricamente a prisión domiciliaria, y como no hay pulsera electrónica, y que por supuesto tampoco le podés poner un policía en la puerta para vigilar sus movimientos a cada uno de los largados, lo que se hace es una declaración juratoria. Los convictos que salen a prisión domiciliaria firman una declaración jurada que se van a portar bien y que cuando se necesite volver, van a volver de motu propio. Te das cuenta que esto es una ridiculez.
¿Y qué quiere decir esto de que la Corte bonaerense estaría por decidir que los presos vuelvan ahora a la cárcel?
Teóricamente lo que se hizo es lo siguiente. Hubo un fallo de una Cámara de Casación. La Cámara de Casación es el tribunal de segunda instancia en el orden penal. Con la precariedad del sistema judicial argentino funcionando no a media, sino a un décimo de su máquina, las tribunales que están compuestos normalmente por tres personas, la Cámara de Casación dispuso en un fallo que podría funcionar como tribunal con solo una. Básicamente un tribunal necesita por lo menos dos de los tres componentes. Y un juez, un miembro de esa Cámara de Casación, dijo que se podía, dio un fallo donde decía muy livianamente que se podía arbitrar decisiones de prisión domiciliaria casi en forma muy liberal. Esto generó, por fin, cuando salieron de la provincia, de la cárcel de la provincia de Buenos Aires, 2.200 presos, generó el primer cacerolazo muy fuerte contra el gobierno, contra el presidente puntualmente, porque en la provincia de Buenos Aires liberaron 2.244 presos en pocos días. Y esto es una barbaridad, porque los señores están sueltos. Hubo alguno que al día siguiente de haber sido liberado ya fue preso de nuevo por haber reincidido en un delito. Uh-huh. Y este fallo que vos me preguntas, lo que hizo la Corte ante el clamor social, el gobierno rebobinó. Y digo el gobierno, porque si bien el Poder Judicial es un poder independiente del Poder Ejecutivo, debe haber habido influencias muy certeras, muy cercanas al Poder Judicial, para hacer que la Corte Judicial de la Provincia de Buenos Aires dictara una resolución por la cual se anula esa disposición del Tribunal de Casación. Esto significa que no iba para ir más adelante, para persistir, pero todavía no está resuelto cómo queda la situación de los liberados, los puestos en prisión domiciliaria, que ya han sido puestos en su respectivo domicilio. Eso lo tiene que resolver cada uno de los jueces de instrucción que atiende el caso puntual de cada uno de los presos.
Bien. Yendo al posible default de Argentina, la pregunta que en lo personal me hago es al revés. ¿Cómo hace Argentina para salvarse del default?
Negociando.
¿Con
como
quién?
Como ha ocurrido. Argentina ya estuvo, creo que en los últimos decenios, 8 veces en default. Y siempre ha sido negociando, a los tirones, ofreciendo un poco, negociando. Esto es un
bueno, pero
regateo.
pero si estuvo 8 veces, ¿que negoció la entrada en default o negoció evitar el default?
Perdón, no te entendí.
Claro, vos decís, pero Argentina como siempre negociando, ya estuvo 8 veces en default. ¿Qué quiere decir? ¿Está negociando la entrada en default o está negociando zafar del default?
No, está negociando zafar del default. Lo que hubo es un planteo del gobierno, sí, a los acreedores, planteando prácticamente una reducción muy fuerte de su deuda, que de sus acreencias, que lo lleva prácticamente a un bono que podría tener lo que se llama técnicamente un valor presente, o sea, lo que vos aspirás a cobrar a lo largo de los años y con determinada tasa de interés, que vos decís, si yo quisiera hacer plata ahora de eso, ¿cuánto valdría un bono de $100? Vale $30. En la propuesta argentina vale $30. Y lo que los acreedores querrían es decir, esto significa que en la propuesta argentina desde el valor nominal al valor actual habría una pérdida del 70%. Y los acreedores dicen, los que están manejando la cosa, que lo que los acreedores querrían es que ese valor actual sea de 45, o sea, perder solamente, entre comillas, digo, solamente 55%. En eso están. Y hoy es un momento casi crucial porque vence un pago menor, si se quiere, porque no hace el total de la deuda ni mucho menos, pero la fecha definitiva del default es el 22 de mayo, ciertamente.
Bien, y esto del precio del dólar a 120 pesos en el blue, ¿complica esa situación?
Más que todo es una consecuencia, pero es una consecuencia de una serie de factores, Jorge. Primero, el primer factor es la incertidumbre argentina respecto a su futuro. Segundo, supone la persistencia también de una barbaridad, como significa que para muchas operaciones los bancos, el sistema bancario esté cerrado. Está cerrado hace un mes y medio. O sea, si una empresa tiene dinero depositado en su cuenta, salvo por cajero automático que tiene unos límites de máximo, no puede retirar su plata. Suponete una empresa que puede tener un millón y medio de pesos en su cuenta, puede retirar 25 mil pesos por día. De modo tal que prácticamente es una cerrazón para las operaciones importantes. Esto supone, de alguna manera también, que no hay mercado en general, en todo sentido, y las operaciones que se hacen son operaciones menores. Al ser un mercado chico, un mercado reducido, cualquier movimiento al alza, es decir, en demanda para cubrir los habitantes de la Argentina que quieren cubrirse sus ahorros comprando dólares, que fue la tradicional forma de preservar su poder adquisitivo, cualquier movimiento, por pequeño que sea, y ante la inacción del Banco Central, que no tiene un dólar partido por la mitad, lo que hace es que suba con movimientos abruptos, de pronto sube, de pronto baja. Pero esta situación de casi default lo que hace es conspirar llevando para arriba la incertidumbre y con eso subir el tipo de cambio. Lo que ocurre en la Argentina también, Jorge, en relación al dólar, es que en general y tendencialmente nunca bajó. O sea, si ya llegó a este valor que es, ayer cerró a 122 pesos, es muy difícil que baje, digamos, en forma sustantiva. Puede bajar un poquito si se reabren algunas negociaciones, pero de alguna manera no va a producir cambios sustanciales. Y esto es determinante también, Jorge, porque el dólar comercial, el dólar oficial, que es el tipo de cambio que se rige, que rige para las operaciones de comercio, esto es para las exportaciones e importaciones, si hay una brecha como la que estamos atendiendo ahora, que es casi el 100%, o sea, el dólar oficial es 68 pesos, me olvido del 30% del impuesto para las operaciones financieras, está comparando con 120 del dólar blue, con lo cual es un incentivo absoluto para subfacturar las exportaciones y sobrefacturar las importaciones, porque una persona que quiere importar y que le dan un permiso de importación podría tener, entre comillas, podría tener acceso a un dólar a 68 cuando en el mercado blue tendría que pagar 120. Está claro esto,
está,
¿no?
Está claro.
Por otra parte, yo te quería comentar, volviendo al tema de los presos, que seguramente ha sido comentario allá en Uruguay también, que el camino crítico que pasó con este asunto comenzó a agudizarse cuando un funcionario muy importante del gabinete de Alberto Fernández, que es el secretario de Derechos Humanos, prácticamente un número 3 en la estructura del Ministerio de Justicia, y que es un conspicuo kirchnerista, solicitó, sin avisarle a su superior, que es la ministra de Justicia, que entre paréntesis te digo, la ministra de Justicia actual, era la socia del estudio jurídico de Alberto Fernández durante muchísimos años, persona de su máxima confianza, solicitó a este señor la prisión domiciliaria para un corrupto convicto y confeso como Ricardo Jaime, que admitió, entre otras cosas, haber recibido cuantiosas coimas, que se paseaba en sus yates y en su avión privado, y que fue como ministro del área de transporte en la época kirchnerista, es el responsable de haber mantenido la estructura ferroviaria obsoleta, desvencijada, y que costó la vida en un accidente muy importante en la estación del Once a 51 personas. Y este señor, funcionario del gobierno, le pidió, intervino para interceder, para pedir la prisión domiciliaria para este señor, junto con otro corrupto, como es un aparente testaferro de Cristina Kirchner. En su momento, cuando se armó ya mucha bronca, mucha rabia por este tema de una actitud proactiva en este sentido por parte del gobierno, Alberto Fernández lo citó, y todo el mundo creía que lo había citado para echarlo. La conclusión de esa reunión entre Alberto Fernández y este funcionario es que, escuchadas las razones del funcionario, esto quedó en la nada, absolutamente. Y esto generó también una protesta mayor todavía, porque la gente no se olvida que otro corrupto, también con peso, también abierto y con prisión efectiva en primera y segunda instancia, como es el ex vicepresidente Buduque, que se robó la fábrica de hacer billetes, la imprenta oficial, también goza de prisión domiciliaria, un señor que no está en la población de riesgo, tiene 50 y pico de años, y está tranquilamente paseando por su casa. Cuando se le comenta en alguna entrevista periodística que el presidente hace, que obviamente es muy distinto a Cristina Kirchner, que no daba ninguna entrevista prácticamente, él es muy propenso, Fernández es muy propenso al diálogo con la prensa, y no solo la prensa oficial, sino la opositora, porque tiene mucho boliche, mucho manejo comunicacional. Cuando le comentan todo este tipo de situaciones, en vez de decir, bueno, nos equivocamos o no nos equivocamos o no, él señaló, por un lado, reiteradamente, que es un tema del Poder Judicial, cuando todos sabemos las influencias que tiene el Poder Político sobre el Poder Judicial, como te comentaba recién. Y segundo, que le echa la culpa a los medios, que es una construcción mediática y sobre todo esta afirmación, Jorge, de esta señalización por parte del presidente de los medios, enciende una luz de alarma importante, porque es una reconocidísima señal de intolerancia que estuvo presente prácticamente en todas las administraciones kirchneristas, en todo el periodo del gobierno desde el 2003 hasta el 2015, siempre la culpa de las cosas la tuvieron los medios. Y vos, como periodista, lo habrás leído, lo habrás escuchado. Esto supone que el presidente se chocó entonces con un conflicto muy delicado que, tapado por la pandemia, está todavía, no, ya no te diría larvado, sino que está asomando bastante, bastante fuertemente, y le toca ejercer en estos momentos una gestión que, por otra parte, te diré, es reconocida desde el punto de vista de la conducción del aspecto sanitario de la pandemia, reconocida no solo acá en la Argentina, sino en el exterior también, porque los resultados por las precauciones que adoptó la Argentina en materia de salud son absolutamente satisfactorios. Tan es así que hoy o mañana se va a resolver cómo sigue la cuarentena, pero nadie está apuesta un peso a que se alivie demasiado la cosa. Va a haber algún tipo de apertura, pero nada más. Yo no sé cómo están en este sentido en el Uruguay. ¿Cómo están allí, Jorge?
Acá se está planificando de manera gradual todo lo que tiene que ver con la actividad de las oficinas públicas, ya están habilitadas, y lo que falta por decidirse, que es importante, es la forma en que se va a realizar el retorno a las clases, ¿verdad?
Ahora, pregunto, ¿el Congreso, el Parlamento funciona en Uruguay?
Sí.
¿Y la justicia?
Están trabajando básicamente realizando tareas en comisión, ¿no?
Ajá.
Uh-huh. Porque además, hay una ley de urgente consideración que está en el proceso de discusión y hay muchísimas representaciones de las fuerzas vivas que han pedido audiencia antes de que se fije posición. Para que tengas una idea, la comisión hoy recibe a 40 delegaciones diferentes.
Oh, bueno. Te quería, redondear un poco el tema
Sí, estamos necesitados de redondear porque tenemos otra entrevista ya pactada, Pablo.
Bien, te diría lo siguiente, que en este trasfondo que yo te estoy mencionando, si bien el presidente, quería resaltarte esto, pretende exhibir una actitud llena de convicción, en las últimas semanas, en las últimas jornadas, se trotó con mucha claridad, Jorge, la bicefalía del poder, con un avance muy profundo del accionar de Cristina Kirchner, ya sea en forma directa, es una usuaria empedernida de los tweets, no se cansa de escribirlos, debe tener un equipo grande de gente haciéndolo, sino a través de su ejército de voceros, tanto oficiales como oficiosos, entre los cuales se encuentra una agrupación que se llama La Cámpora, que está dirigida unilateralmente por su propio hijo. Y todo este panorama de bicefalía, esta diarquía que está manejando el país, tuvo una reunión, Cristina, con Fernández 3 horas hace un par de días, donde prácticamente se habló de todos los temas, marcando ya la cancha. Todo este panorama está marcando, entonces, por un camino de ambigüedad, de zigzagueo, como te decía al principio, la acción del gobierno, que lleva recién escasos 5 meses de ejercicio, parece 5 años, y que a pesar del enorme aumento inicial, como te señalaba, de su imagen positiva, en realidad, en cambio, el presidente ha empezado a pagar costos políticos.
Bueno, esperemos, nos reencontramos dentro de unos días y hacemos puesta a punto de la realidad argentina, Pablo, ¿te parece?
Y esperemos que estemos un poco más libres.
Sí, esperemos que sí.
Un abrazo grande para todos.
Que podamos ir incursionando lentamente en esta nueva normalidad, como se ha definido, ¿verdad?
Y que nos podamos ver en Punta del Este.
Sí, por supuesto que sí.
Un gusto.
Un abrazo grande, chau.
Frecuencia abierta.